Buenas hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes y con toda su familia. Vamos a estar bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque es grande, poderoso, porque nuestro Dios eterno, nuestro Padre Celestial nos guarda, nos protege, nos liberta de todo mal. Quería contarles que, bueno, les pido una disculpa, he andado un poco enferma, pero gracias a Dios Todopoderoso que me ayuda, que me protege, me liberta y he podido salir adelante. La verdad que Dios Santo, que me ha ayudado en este tiempo, ha sido todo, todo para mí es Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios eterno. Perdí el celular, lo perdí. Gracias a Dios Todopoderoso, la persona que lo encontró me lo devolvió al celular. Este celular, así que gracias a Dios me lo devolvió. He estado enferma y Dios Todopoderoso me ha dado fuerzas para seguir adelante, para salir adelante. Pensaba que me dolía, no sé, todo, pero gracias a Dios estamos acá. Vamos a alabar el santísimo nombre de nuestro Señor y vamos a leer lo que sería el capítulo número 18 del libro de Jueces, y este año vamos a terminar con la lectura del libro de Jueces para que ya el mes que viene, el año que nuevo, el 2024, lo empecemos ya con el libro de Ruth. He estado leyendo la palabra de Dios y he encontrado una palabra hermosa. Me encantó leerla cuando la escribí esta mañana en mi cuaderno. Dice la palabra así. Está en el Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Y nosotros somos eso, ¿no? Tenemos sed de Dios. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Sin Dios no podemos hacer nada. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón, Señor, por nuestra dureza de corazón. En esta hora, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor y mi Sustentador, te pido por todas las familias de cada uno de los integrantes de esto, que escuchan estos podcasts, te pido por mi familia, te pido por todos, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Cómo venimos ante tu presencia, Padre Celestial, si no es como tierra seca, como seres sin vida? Seres perdidos en el pecado, Señor, en la idolatría. Seres perdidos, Señor, en nuestros propios afanes. Pero tú estás ahí, Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Dios Eterno. Como un padre, Señor, esperando la llegada de tu Hijo pródigo, Señor. Y haces un banquete, Señor, y haces una fiesta para cuando un pecador se arrepiente. En esta hora, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis ofensas. Y te pido que seas tú, Señor, obrando en mi vida, obrando en la vida de cada una de las personas. Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú tomando control, Señor, de este lugar, tomando control de esta lectura, Padre Celestial, de tu palabra, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú abriendo nuestro conocimiento, Padre Celestial, y que por sobre todas las cosas, mi Dios bendito, mi Dios poderoso, mi Dios eterno, Tu nombre sea glorificado, Señor, en tanto en el cielo como en la tierra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 18, y dice así: Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta manera y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y en Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos. Salieron de allí, de Zora y de Esteol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kirat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kirat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Eso viendo, los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allí y tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote le dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, Pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafín y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaías: ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des vosotros tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaías, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaba lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Erob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, quien antes se llamaba la ciudad. Bien, que antes se llamaba la ciudad de Lais, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Vemos bien, esta sería la lectura de la palabra y ahora vamos a ver lo que la Biblia de Estudio Teológico nos enseña. Corrupción religiosa de una tribu. Una banda de hombres traicioneros de la tribu de Dan ofrecen al levita más dinero y prestigio para que sea su sacerdote. Este acepta y se va con ello. Ahora, toda una tribu comete el mismo pecado que la familia de Micaías. Les cuento una historia. Resulta que hace un tiempo yo conocí, bueno, tenía un hermano en la fe que era muy ungido, muy usado por Dios. Realmente cuando uno lo escuchaba predicar a él, se veía que Dios estaba con él porque era un hombre muy, muy, muy ungido, muy preparado por Dios. Cabeza de familia, la verdad que hermoso hombre de Dios, con su familia, con su esposa, todo, muy lindo. Sus hijos estudiaban para ser levita, en el sentido de que tocaban este instrumento desde chicos, se los educaban en la palabra de Dios. Ella maestra dominical, todo de 10. Entonces, vinieron un día vienen dos hombres y le proponen al hermano, miren lo que le propone, que uno tenía una camioneta que entre los tres se fueran a dar a por los pueblos, se fueran a predicar la palabra y que lo que recaudaran es decir, de diezmo, se lo iban a dividir entre los que manejaban la camioneta, el auto, entre el que hacía de pastor este hermano y otro más. Pero miren hasta ustedes, hasta dónde llegó la avaricia de estos hermanos para proponerle a este hermano. Y cómo vino el hombre, el enemigo, a quererlo tentar al hermano para hacerlo caer. Obvio que el hermano no aceptó, no aceptó hacer esa transfugada. Y vemos cómo se levantan falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, y quieren engañar aún a los ungidos de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que orar a Dios y pedirle que nos muestre, que nos enseñe, que nos capacite para que podamos identificar, o en este caso a través del Espíritu Santo, identificar a esos falsos maestros que se levantan. Son lobos vestidos de ovejas, ¿sí? Uno nunca conoce las intenciones. En este caso vemos cómo se había levantado ya anteriormente un falso sacerdote que se fue y se presentó en una tierra donde él no tenía que estar, donde Dios no lo había mandado, y empezó a oficiar como sacerdote de una familia, ¿sí? Bien. Este acepta y se va con ellos. Ahora toda una tribu comete el mismo pecado que la familia de Micaía. No había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba posesión. Los danitas no habían podido establecerse en el territorio que les habían asignado. Y esto lo vemos en Josué 19, 40 y 47, porque no habían logrado conquistarla. Y esta la vemos en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 34 al 35. Azora y Estol. Estas ciudades estaban ubicadas en las tierras bajas de Judá, aproximadamente a 24 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y los danitas enviaron a hombres que posaron en la casa de Micaías para que reconociesen la tierra. Esto se parece a la historia de Rahab y los espías en Josué 2:1. El pedido que hacen en referencia de si ha de prosperar este viaje es similar a las palabras que usan en Josué, donde el camino próspero se caracteriza por la devoción a la palabra de Dios. Josué 1:8. Al tener en cuenta el tono marcadamente negativo de Jueces del versículo 17 al 21 y los eventos futuros. En esta narración en particular, lo vamos a ver en el versículo 30, es difícil considerar que su deseo de consultar a Dios fuera sincero. La afirmación "delante de Jehová está vuestro camino" demuestra cierta ambigüedad en la respuesta del sacerdote. Dios observa las futuras acciones de los danitas, pero eso no implica que fuera a aprobarlas. Lais estaba situada o estaba ubicada unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, lo que implica que para migrar desde Zora a Estol hasta Lais, los danitas recorrieron más de 150 kilómetros. Lais fue nombrada Dan, y allí fue donde Jeroboam colocó uno de sus becerros de oro. Y esto lo vamos a ver en el libro de Primera de Reyes 12, versículo 29 al 30. El lugar se mantuvo habitado hasta la época del Imperio Romano, ¿sí? Kiriat-Jearim, una de las principales ciudades de los Gabaonitas, esto lo vemos en Josué 9:17, estaba aproximadamente a 13 kilómetros. Estaba aproximadamente, dice, a 13 kilómetros al noroeste de Jerusalén, aunque no se ha llegado a un consenso sobre su ubicación precisa. Efod era fina y una imagen de talla, una de fundición. La colección de objetos de culto de Micaía era bastante asombrosa. En lugar de expresar su desaprobación, los danitas se llevaron los objetos de culto para ellos mismos. padres y sacerdotes. La palabra de los danitas al levita fueron las mismas que antes había dicho Micaías. El ofrecimiento de más dinero y prestigio que hicieron los danitas y el consentimiento del levita son indicios adicionales de la apostasía del periodo. Su saqueo de otra tribu hace realidad la profecía de Jacob de que Dan trataría a otros con brutalidad como una serpiente o una víbora. Génesis 30:49-17. Miren la profecía de Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y acá está haciendo caer, porque está haciendo caer a la gente en la apostasía. Wow, ¿no? Miren esta profecía impresionante. En su ida, los danitas colocaron lo que habían robado por delante de ellos y los guerreros se ubicaron detrás como protección contra la familia o los vecinos de Micaías que los perseguía. Ahora bien, se revela por primera vez el nombre del levita, Jonatán, y también su ascendencia. La apostasía había llegado incluso al linaje de Moisés. La frase cautiverio de la tierra puede referirse a la cautividad de Babilonia, esto es 587 a.C., o como Dan era del norte, a la cautividad de Asiria en el 722 a.C. o incluso a una fecha anterior cuando Dan pasó a estar bajo el control de Asiria. En cualquier caso, el sacerdote de los danitas y sus descendientes desempeñaron esa función durante siglos, hasta que el exilio puso fin al acuerdo. Silo fue destruida a finales del periodo de los jueces, aproximadamente 1050 años antes, aproximadamente 1050 antes de Cristo. Y esto lo podemos ver en Salmo 78:60, Jeremías 7:12. Y tengamos presente que Jonatán, es decir, este levita que hizo pecar al pueblo de Dios, a la tribu de Dan, dice así: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, el de los hijos fueron sacerdotes de la y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Quién lo le mandó a Jonatán a ser sacerdote en esta tierra? Nadie. ¿Fue la voluntad de Dios? No. Tenemos que tener muchísimo cuidado de hacer cosas que le ofenden a Dios Todopoderoso, levantar obras en las cuales Él no está su mano poderosa. Perdón. Bien, veamos. Lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico, del estudio de la apologética con respecto a este camino, a este capítulo, perdón. Y dice así. En general, los primeros 16 capítulos del libro de Jueces siguen un orden cronológico. Sin embargo, los capítulos del 17 al 21 presentan sucesos que ocurrieron en la primera etapa de la época de los jueces. Al parecer, estos capítulos finales se apartan de la secuencia cronológica para revelar el alcance de la degradación de Israel y enfatizar la justificación de una monarquía que gobernará al pueblo de Dios. Por lo tanto, el capítulo 18, versículo 1, no contradice el capítulo. No contradice a segunda de jueces 6 al declarar que los danitas no habían recibido heredad entre las tribus de Israel. A pesar de lo que dijo el sacerdote, era imposible saber a ciencia cierta qué determinaba la voluntad de Dios. Este sacerdote había obrado fuera de la voluntad divina. Su rápida respuesta a la tribu de Dan sugiere que ni siquiera se le había ocurrido consultar al Señor. Algunas traducciones identifican al sacerdote como Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés. Sin embargo, la Reina Valera 1960 y otras indican que era Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. En este caso, entonces, sacerdote idólatra no era otro que el nieto de Moisés. Algunos eruditos creen que escribas posteriores alteraron el original hebreo para proteger la reputación de Moisés y para que de ninguna manera se relacionara su nombre con la idolatría de la tribu de Dan. Según estos eruditos, el texto hebreo se modificó de Moisés a Manasés, el nombre de un rey apóstata de Judá, al añadir la letra hebrea Num, N en español escrita sobre las demás consonantes. Bien, esto es lo que la Biblia de Estudio de la Apologética nos enseña. Permítame un momento, por favor. Vamos a ver lo que la Biblia de Estudio de la mujer nos enseña con respecto a este capítulo. Permítame un momento, no me... No se me vayan. Bien. Y dice así. No tiene mucho, no enseña algo esta Biblia con respecto a este capítulo. Permítame, la Biblia para el estudio de la profecía de profético, del mensaje profético y escatológico enseña así, cuando dice id en paz. Esto lo interpretaron correctamente como significado que Dios les había entregado a Lais. ¿Sí? Cumplimiento como en Génesis 49 del 16 al 17 consiguieron Dan, Lais, y esto lo vemos en jueces 18 versículo 27 al 29. Lais, llamada Lesem en Josué 19, 47, estaba en la ciudad actual de Tel el Cadia, 5 kilómetros al oeste de Banaías, en la llanura que se extiende en la estribación meridional del norte del monte Hermón. Allí brota la fuente más abundante del Jordán que da origen al brazo o afluente llamado Nahar el Ledán. Mis dioses que yo hice, a oídos hebreos esta. En este caso dice mis dioses que yo hice, a oídos hebreos esta expresión tiene un dejo irónico o blasfemo. ¿Cómo el hombre puede fabricarse un dios? ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, lo que la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo. Si vamos a abrir el libro de Éxodo, por favor, y vamos al libro, al capítulo 20. Vamos a abrir el capítulo 20 del Éxodo. Y vamos a ver del capítulo 4 al 6. Y escuchen esto. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna cosa semejante de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Y es clarita la palabra de Dios. Y dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ustedes creen que Dios mandó a que le rindan culto a la Virgen María? A la Virgen María sí hay que respetarla como la madre de Cristo, como el ser que utilizó Dios para traer a su Hijo al mundo, pero hasta ahí. ¿Ustedes creen que si la Virgen le gustaría, o a María, porque ya no era virgen, a María le gustaría la adoración que le hacen? Que oran a María antes que Dios, que ponen a María, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Merced, a la Virgen del Fátima, a la Virgen de Luján, a la Virgen de no sé dónde, ponen delante que a Dios. ¿Ustedes creen que le gustaría? ¿Ustedes qué creen que ella sentiría? Ella en algún momento intentó quitarle la gloria a su hijo. ¿Qué sentiría ella si saben que le rezan rosario? Porque cuando rezan el rosario utilizan palabras de la Biblia, pero le están orando a María. Si ustedes rezan un rosario, por ejemplo, ¿cuántos Ave Marías oran y comparados contra un Padre Nuestro? Vamos a ver, ¿cómo se reza un rosario? Un rosario se reza así. Primero se hace la señal de la cruz y un acto de contrición. Se reza un Padre Nuestro. Se rezan tres Ave Marías y un Gloria. Después, anunciar el primer misterio. Después se reza 10 Ave Marías. Después se reza 10 Ave Marías. Y un Gloria y un Padre. Miren, se reza 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. ¿Ustedes creen que eso a Dios le gusta? No. No, porque no es bíblico. No está dentro de la Biblia, no está dentro de lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Que se le rinda ese culto, esa adoración que se le rinde. ¿Ustedes creen que está bien pedirle a San Francisco, pedirle a San Roque, pedirle a no sé qué otro santo, no sé, no me acuerdo? ¿Ustedes creen que están bien? No, no está bien, porque Dios mandó, porque estamos yendo en contra de los 10 mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni le darás culto. No te postrarás delante de ella. La gente que hace peregrinaciones de rodilla, a ver a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Valle de Catamarca, a las distintas vírgenes que se lastiman las piernas, que se azotan. ¿Ustedes creen que está bien? ¿Ustedes creen que está bien darle ese culto, esa adoración? Algo que les quería compartir es que, por ejemplo, tenemos lo que es lo siguiente, los cuatro grados de adoración, de honra. Tenemos lo que, y esto lo definió, la Iglesia Católica, y dice, latría, adoración dada solo a Dios, y perdulia, honra dada a la bienaventurada Virgen María. Protodulia, honra dada a San José entre todos los santos. Él ocupa el primer lugar. Y dulia, veneración, honra dada a los hombres. Estos cuatro, vamos a buscar los cuatro grados de honra. Permítame. Es la que establece la iglesia. Nosotros tenemos que, mira cómo transgiversan las cosas. Dice, latría, reverencia, culto y adoración, que solo se le debe a Dios. Adorar a alguien fuera de Dios es idolatría. Dulia, que es culto que se tributa a los ángeles y santos. Y perdulia, culto que se le da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora. Como suprema intercesora. ¿Quién es el que intercede por nosotros? La Biblia. ¿Qué dice? ¿Quién intercede por nosotros? El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Protodulia, culto a San José como padre adoptivo de Jesús, y culto, veneración, admiración, respeto, honor, culto. Culto no es adoración, sino reverencia. Y miren cómo van en contra de lo que la palabra de Dios dice, que dice no te harás imagen ni semejanza, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni le darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Ustedes creen que Dios manda a que le demos culto a los ángeles? ¿Ustedes creen que Dios manda que le demos culto a San José como padre adoptivo de Jesús? ¿A dónde dice en la Biblia? ¿Sí? ¿Ustedes creen que uno le puede dar culto a la Virgen María? Acá como le dicen a la Santísima Virgen María como suprema intercesora. Cuando dice suprema intercesora le está quitando el lugar al Espíritu Santo. Y Cristo en los evangelios habla que era necesario que Cristo Jesús muriera para que Dios pudiera enviar al Consolador, el cual nos enseñaría, el cual nos guiaría. ¿Quién nos guía? ¿El Espíritu Santo o la Virgen María? ¿Ustedes qué opinan? El que nos guía es el Espíritu Santo. Es bíblico. Está en la Biblia. Dios habla del Espíritu Santo. Es más, cualquier pecado será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miren cómo es tal el grado que dice que cualquier pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que está bien descartar o correr al Espíritu Santo para decir que la Virgen María intercede por nosotros? La Iglesia Católica o varios curas se agarran de que María intercedió para que Cristo cambiara el agua en vino. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios, que Cristo haya hecho ese milagro de cambiar? ¿O que Cristo haya dicho que era necesario que Él muriera que Él entregara su vida en la cruz por nosotros, que Él nos comprara a precio de sangre, para que Dios pudiera enviar a su Espíritu Santo, el cual les enseñaría las cosas que han por venir. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios manda a su Espíritu Santo en el Pentecostés? Dios los llena, hay un libro importantísimo que es el libro de Hechos después de los Evangelios, que habla que después de que viene la llenura del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas, para que y todo el mundo lo empiezan a entender, empiezan a predicar el Evangelio con denuedo, empiezan a predicar las nuevas de Dios, el año del jubileo, la bienaventuranza de Dios. Entonces, ¿por qué quitarle la adoración a Dios, a Cristo Jesús y al Espíritu Santo para darle a santos, a vírgenes, a curas, a no sé qué cosa, que a Dios? ¿Por qué rendirle culto, por ejemplo, cuando se beatifica a alguien? ¿Por qué a él y no a Dios, cuando el culto es a Dios? Hay muchos cristianos que todavía están siendo tentados por la Iglesia Católica, están siendo tentados por participar de esas reuniones. ¿Ustedes creen que hoy en día ustedes van a decir celebrar con un arbolito de Navidad? Mírenla, lean la Biblia, porque dice que era necesario, nosotros tenemos que leer la Biblia para no perecer como pueblo de Dios. No es bíblico el arbolito de Navidad. ¿A dónde vieron ustedes en la Biblia que se ponen cuando viene el nacimiento de Cristo Jesús, cuando viene? ¿Ustedes creen que los pastorcitos que han estado ahí se han puesto a buscar un árbol y lo han llenado de adorno y que han venido los Reyes Magos y han puesto los adornos debajo del árbol de Navidad? No, ¿en qué parte lo dice? Entonces, en este tiempo que se acerca la conmemoración del nacimiento de Cristo Jesús, leamos la Biblia y pidámosle a Dios que... Entonces, a días de que se prepare, se conmemore el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, hagamos esto. Pongamos leamos la Biblia. Oremos a Dios y conmemoremos el nacimiento de Cristo en base a lo que la Santísima Biblia nos enseña de cómo es. ¿Cómo es la mejor forma de conocer a Dios? ¿Cuál es la mejor forma? El otro día venía escuchando una alabanza en el colectivo cuando iba al trabajo y decía, ¿cómo es la mejor forma de conocer a Dios? La mejor forma de conocer a Dios es a través de la Biblia. La mejor forma de perdonar, la mejor forma de cambiar es a través de conocer la Biblia. Cuando uno empieza a leer la Biblia, lo empieza a conocer a Dios y empieza a conocer los planes de Dios que tiene para nuestra vida y cómo Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y les voy a contar yo un testimonio. Hace muchísimos años hay una planta de ortiga acá en Argentina que sirve que cuando vos te la tocaste te da mucha picazón. Yo era cristiana, yo era una católica devota, yo iba a misa, me confesaba, es más, caminé muchísimos kilómetros para hacer cumplirle una promesa a la Virgen del Valle de Catamarca en un determinado momento para pedirle algo, me autoflagelé. ¿Y ustedes creen que eso es lo que Dios quería para mí? ¿Ustedes creen que eso era lo que Dios quería para mí? Es más, llegué a armar un pequeño nicho así como lo armó Miquea, con las imágenes, con una tela púrpura, que no me acuerdo qué representaba el color y todo eso. ¿Ustedes creen? Y les compraba rosas blancas, le ponía rosas blancas y todo. ¿Ustedes creen que eso es lo que quería Dios? ¿O quería un corazón que lo alabe en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le hagamos un nicho a una virgen, a un santo, y que le pongamos flores. ¿O quiere un corazón sincero que esté dispuesto a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo solamente a Dios, porque Dios es un Dios celoso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Amén.